El episodio de Mixio de hoy vuelve a estar patrocinado por miplato.es. Y hoy se acaba la promoción. Es el último día para usar el código Mixio, M-I-X-X-I-O, y aprovecharte de los 10 euros de descuento que te hacen. Por ejemplo, si haces un pedido de lunes a viernes, y lo puedes hacer ahora, hoy mismo. Si estás dentro de la M30 en Madrid, te llega en una hora después de hacer el pedido. Por ejemplo, por poco más de 25 euros tienes para el lunes cocido andaluz, para el martes lentejas con verduras, para el miércoles solomillo de cerdo, para el jueves ensalada de pasta, para el viernes una merluza en salsa verde con almejas. Todo esto por 25,75, pero si usas el código Mixio te hacen 10 euros de descuento, con lo cual se te queda en 15 euros, con lo cual estás comiendo todos los días comida casera con ingredientes de calidad por 3 euros cada día. Vamos a ver, más barato no puede ser. Entra en miplato.es, recuerda código Mixio, M-I-X-X-I-O, y te recuerdo que hoy es el último día para aprovecharte de la promoción. Bueno, el viernes un tema que para mí lo dominó todo, que fue la publicación de un artículo, un post oficial en el blog de Facebook, firmado por su equipo o por miembros de su equipo de investigación, en el que básicamente lo que hacían era repasar un montón de artículos científicos, de papers, que analizaban el uso y el consumo de los usuarios, de los participantes en esta red social. Y citaban las conclusiones de cada uno, y había algunos malos, algunos en los que se encontraba que el uso de Facebook era perjudicial, específicamente para la salud mental de algunos de los participantes en los estudios, y luego citaban otros en los que, bueno, pues era positivo. Y es interesante ver reunidos o citados, mejor dicho, este tipo de artículos científicos por parte de la propia plataforma de una forma medianamente transparente. Obviamente hay muchísimos más artículos que han quedado sin mencionar por parte de la compañía, pero es como un ejercicio de transparencia, un ejercicio de introspección en la propia red social. Obviamente el equipo de investigación de Facebook es muy grande, ya sabéis que está compuesto por psicólogos, sociólogos, antropólogos, un montón de académicos de distinto origen, y básicamente lo que se dedican es a ir viendo no solo las percepciones de Facebook por parte de fuera, sino de cómo nos sentimos cuando estamos usando Facebook. Obviamente el objetivo de Facebook es que estemos más tiempo dentro de la plataforma, más tiempo compartiendo, más tiempo haciendo cosas, más tiempo viendo los anuncios. Con lo cual, uno de las formas, o de los síntomas, o de las causas, o de los motivos por el que vamos a seguir haciéndolo, es si estamos feliz o entendemos que estamos felices haciéndolo, ¿no? Entonces Facebook, ya sabéis, y hemos comentado en Mixio, como cada pocos años va mutando, ¿no? Y va haciendo pequeños cambios todos los días y grandes mutaciones cada 18 o 24 meses, en los que Facebook se va reinventando como para seguir adaptándose a las circunstancias del mundo y además pues crear un nuevo entorno o un entorno renovado, mejor dicho, en el que conseguir hacer que sigamos ahí. ¿Cuántos de vosotros a lo mejor habéis cerrado una cuenta de Facebook para luego volver? Porque al final es casi imposible, quiero decir, pero muy difícil realmente no estar en Facebook, ¿no? Y entonces la diferencia principal de los estudios se centraba en dos puntos clave. El primero era que la gente que utilizaba Facebook o que utiliza Facebook de forma pasiva para entrar, leer, pinchar en enlaces, ver cosas, ver lo que otros ponen, ver las fotos de otros, leer los mensajes de otros, leer comentarios y tal, pero no participa más allá de dar un par de me gustas y cosas así, esa gente se encontraba con un peor estado de ánimo, según uno de los estudios citados, después de solo 10 minutos usando la plataforma. Y esto es muy perjudicial, obviamente, porque la gente pues no quiere entrar y sentirse miserable cuando está usando una aplicación en su móvil. Pero sigues entrando y entrando y entrando, esperando que puedas recuperar ese, digamos, esa sensación de cuando te sentiste bien una vez pasada o hace tiempo usando Facebook. Con lo cual tenemos ese enganche, ¿no? Por otra parte, Facebook sí descubrió que la gente que participa mucho, que es muy activa en la plataforma, que comenta, que está en grupos, que sube, que comparte, etcétera, esa gente, para este tipo de personas, según los estudios citados, Facebook sí es una buena herramienta, Facebook sí tiene un buen impacto, ¿no? Con lo cual, si te fijas, la conclusión del artículo es lo que titulaba hoy. La solución para no estar triste usando Facebook es usar más Facebook. A mí no me queda claro. Es cierto que las comunidades online, las plataformas online en las que a lo mejor tú llevas 20 años o yo ciertamente llevo 15, 20 años participando online, son muy buenas, no son intrínsecamente malas. Obviamente, ¿cuántos de nosotros hemos hecho grandes amigos, hemos ampliado nuestros horizontes o hemos estado expuestos a nuevas ideas y a nuevos conceptos, ¿no? En las redes sociales o en los foros y tal. Pero es cierto que el alcance de Facebook, estos 2.000 millones de personas que estamos todos los meses ahí activos en Facebook de una u otra forma, esto es un experimento que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad. Si os fijáis, hasta hace pocos años, las redes sociales eran cosas como... eran gigantes, pero eran gigantes dentro de, voy a decir, de un grado. MySpace, por ejemplo, que era el mayor exponente mundial de no sé qué, su pico de actividad fueron 75 millones de usuarios. Si ahora llega alguien en Silicon Valley y dice, tengo una startup y tengo 75 millones de usuarios, a lo mejor no le abren ni las puertas en las oficinas de los inversores de capital riesgo. Ahora ya todo tiene que tener 1.000 millones de usuarios, o 500 millones, o 800 millones, y una trayectoria de crecimiento increíble, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo mucho más conectado, los smartphones, el 4G, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, este impacto de la sociedad, o este impacto de Facebook, de las redes sociales y del estar expuesto, va a tardar años, no solo en ser estudiado y entendido por parte de los académicos, sino en ser asimilado por nosotros, por nosotros como sociedad. Ya habéis visto cómo van cambiando las normas sociales, cómo nos adaptamos a, por ejemplo, la venta online en Wallapop, o a utilizar una aplicación para conseguir citas o rollos, como puede ser Tinder. La sociedad va mutando poquito a poquito nuevas formas sociales. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, han creado un montón de nuevas normas sociales y de comportamientos y de formas en las que nos organizamos. Entonces, ¿cómo nos influye esto, no solo como personas, sino como sociedad en nuestro conjunto? ¿Cómo nos influye que Facebook o que Google o que Twitter cambien un algoritmo y ahora de repente pasemos a leer otros periódicos u otros titulares, otros no sé qué? Esto afecta, y hemos visto cómo estos dos últimos años afecta las decisiones de las elecciones de las personas. Bueno, obviamente aquí hay mucho que analizar, pero esto sí me parece, sí quiero decirlo, un primer paso, una no autocrítica, que ciertamente tiene un componente autocrítica y me parece estupendo, pero sí una introspección pública por parte de Facebook. De la misma forma que las tabacaleras, la industria del tabaco, tardó muchos años en admitir que lo que hacían era un producto que afectaba la salud de las personas, Facebook está empezando a admitir, al menos de forma pública, que de forma privada lo saben hace tiempo, cómo afecta a la salud mental de sus usuarios. Lo bueno de Facebook es que, al contrario que las tabacaleras, no pueden quitar la nicotina, no pueden cambiar muchos de los ingredientes del tabaco, pero Facebook puede cambiar, puede mejorar, puede hacernos menos miserables a golpe de algoritmo. Un par de actualizaciones y mágicamente puede intentar mejorar, puede intentar que compartamos, puede intentar convertir esta gente pasiva en gente activa, en gente participativa dentro de la plataforma. Lo que sí es cierto es que parece que está habiendo un gran salto y que vamos a dejar atrás las redes sociales estas en las que leemos el contenido de otras personas. Me explico. Facebook y Twitter son, digamos, los dos mayores ejemplos de este fenómeno que durante la última década han crecido en un punto en que tú llegas a un sitio, pones un mensaje y tus amigos y tus seguidores lo leen, ¿no? Entonces tú entras a Twitter para leer lo que otras personas ponen. Esto es precisamente lo que Facebook dice que es malo, lo que la gente se encuentra de peor humor o de peor estado de ánimo después de leerlo, ¿vale? Son redes sociales en las que difundimos, en las que contamos nuestras vidas. También puede entrar en este campo Instagram. Pero lo que me refiero es que está habiendo un salto, y yo definitivamente lo estoy padeciendo, estoy en mitad de este salto, sin ningún tipo de dudas, y seguro que muchos de vosotros también, en los que volvemos a lo privado. Compartimos nuestras cosas y nuestra vida y nuestras fotos de nuestros bebés y las fotos de las bodas y nuestras fiestas y tal, pero lo hacemos de forma más selectiva. Lo compartimos a una cuenta B de Instagram o lo hacemos en una cuenta de Instagram con candado. Seleccionamos listas a quién enviamos las cosas en Facebook. Hemos pasado de subir las fotos de nuestros bebés en Facebook para que lo vean compañeros de la universidad o amigos del instituto que nunca hemos visto hace 10 años a subirlos en grupos privados familiares en WhatsApp. La gente está pasándose a Snapchat o estaba pasándose a Snapchat, sobre todo los jóvenes, porque lo tienen como un coto más privado, más suyo. Y sobre todo, pues veo que mucha gente está volviendo a hacerse grupitos pequeños de amigos, pues en WhatsApp, en Telegram, en Facebook incluso, y compartiendo de forma, digamos, más atomizada, más comparto mis cositas con estas personas que creo que les puede interesar, más allá de publicar a cholón. Y yo creo que esto va a tener un impacto muy bueno en la salud mental de todos y que Facebook ha sabido adaptarse muy bien a esta realidad. Primero, con la compra de Instagram en el pasado, con todos los cambios que está haciendo a Instagram, porque Instagram, ya sabéis que es una red de estas de difusión, de este tipo de que pones una cosa y le llega a todo el mundo, pero todos los cambios pequeños, poquito a poquito, que lo habéis visto, como lo hemos comentado en Mixio durante los últimos meses, van por este aspecto. Añadimos, primero empezaron con los mensajes directos, y ahora ya sabéis que uno de cada dos usuarios de Instagram usa de forma constante los mensajes directos. Luego las historias, luego poner las historias, en vez de todo el mundo, ponerlas de forma pequeñita o que te salgan los mejores amigos a los que compartirlo. Y sobre todo, un último tema que me gustaría comentar es que cada vez nos vamos más hacia los mensajes y hacia el contenido efímero. Eso es una tendencia que capitaneó Snapchat en el pasado, hace 3, 4, 5 años, y que nos hace, yo creo, que más seguros o nos despreocupa un poco más a la hora de compartir. Me explico. Tener la seguridad de que como mucho en 24 horas un contenido que hemos publicado en internet va a desaparecer, esto es liberador en muchos sentidos. Y esto lo ven las redes sociales y apuestan por ello porque, primero, ellos se van a quedar con los datos. Seguramente no desaparezca de los servidores. O al menos van a usar esos datos para tu perfil, para hacer el perfil tuyo, ¿no? De historial, de qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Pero el público en general no va a poder verlo. Con lo cual, si vas a hacer una entrevista de trabajo después de 3 años de una noche de fiesta en la que dijiste alguna tontería, el departamento de recursos humanos de esa empresa no va a ver esa tontería. Con el modelo anterior, con el modelo viejo vetusto de Facebook y de Twitter, eso sí va a seguir así. Y eso yo creo que es un cambio muy liberalizador, ya digo. Y por último, yo creo que le ha faltado a Facebook adentrarse, quizás en otra ocasión lo haga, en el impacto que tiene Facebook para la gente joven, sobre todo gente que ha vivido expuesta toda su vida de forma casi pública, porque sus padres empezaron a poner fotos de ellos cuando eran pequeños y todo el mundo ha podido ver la evolución de esa persona, cómo queda o cómo funciona la vida, la psique de una persona cuyo todo historial está disponible y ha pasado por los ojos de sus familiares de forma constante. Porque una cosa es compartir nuestra experiencia, nuestra vida con nuestros familiares o con nuestros amigos y otra forma es hacerlo de forma masiva y de forma permanente en internet, ¿no? Entonces, aquí quizás haya que dar tiempo, haya que hacer todo lo que comentaba antes de que la sociedad se examine, se asimile estos cambios y ver cómo la ha impactado. Pero me parece, ya digo, un gran cambio y un momento histórico, incluso en cierto sentido diría, esta introspección de Facebook. Y como me he alargado un poco con el tema que me parece súper interesante, os dejo, ya sabéis, en la newsletter tenéis muchísimos, muchísimos más enlaces en los que he comentado. Por ejemplo, Volvo anunciaba que iba a retrasar un poco DriveMe, que es su plataforma de conducción autónoma, de nivel 4, lo va a retrasar hasta 2021. Cambios en cómo o en quién va a poder usar los supercargadores de Tesla. Cuántas plataformas de streaming va a tener Disney en el futuro, ahora que ha comprado Fox, que ya tiene un porcentaje muy fuerte del 60% en Hulu. Y un montón más de enlaces, ya digo, en la newsletter que os animo a que os suscribáis. Y poco más por hoy. Muchísimas gracias a miplato.es por patrocinar el episodio. Recordad que podéis usar el código MIXIO, M-I-X-X-I-O, y os hacen 10 euros de descuento. De verdad, la comida está muy buena. Y a vosotros, ya os digo, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barrero. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.